tenemos en línea al doctor Brescacín.
Sí, a Carlos Brescacín, integrante del COES aquí en Concepción del Uruguay. Bueno, un placer volver a recibirlo nuevamente en este espacio de AM Salud. Doctor Brescacín, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Quisiera antes que nada hacer una aclaración.
Sí, sí.
Se generó una confusión. Yo no soy integrante del COES de Concepción del Uruguay.
Ajá.
Yo soy integrante del comité de coronavirus que trabaja en el hospital, que no es lo mismo. El COES de la ciudad depende de la municipalidad.
Bien, 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 bien aclarado.
Doctor,
entonces,
buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Gracias por recibirnos, por atendernos, sobre todo en una época de tantísimo trabajo como la que viene todo el equipo de salud soportando. Y bueno, llegó lo que nadie quería, ¿no? Esta especie de pico de transmisión sostenida en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estamos al día de la fecha en nuestra ciudad en relación a COVID?
Sí, bueno, efectivamente, no es que estamos en el pico lo más probable es que aún no haya llegado y lo veamos después de las fiestas. Estamos todavía en el proceso de curva ascendente de la cantidad de contagios y de casos activos, y eso habla de que estamos en una situación mucho más problemática que hace uno o dos meses atrás.
Uh-huh.
Entonces, lo que pretendemos y queremos es concientizar a las personas para que este año nuevo y Navidad no se junten con extraños, no salgan de sus domicilios a festejar, y que sea un encuentro puramente familiar en las posibilidades. Eso es lo que apelamos para no tener problemas graves en lo que serían los primeros días de enero.
Bien, evitar las famosas fiestas multitudinarias.
Exactamente, ese es el objetivo fundamental a lograr en estas fiestas, porque sabemos que esos puntos de encuentro son puntos de contagio, y obviamente eso después se traslada al resto de los familiares, y bueno, naturalmente terminan contagiándose las personas de riesgo, que llevan a tener que internarse, y bueno, en muchos de ellos pueden llegar a fallecer, de los propios familiares de aquellos que se contagian en estas fiestas. Y quien tiene la suerte de no fallecer en por la infección tiene secuelas, ¿no? No es que tener coronavirus leve, moderado, severo es una situación que no deja nada. Vemos que los pulmones se están quedando con cicatrices, y eso conlleva una carga para el resto de la vida.
Y en este sentido, por ahí quizás, doctor, es volver a recordar ¿cuáles son los síntomas? Hoy por hoy, bueno, Concepción del Uruguay ha sido reclasificada en esta transmisión comunitaria sostenida. ¿Cuáles son los síntomas que yo debo tener para llamar a la línea de comunicación que tiene hoy por hoy el hospital de zona, que funciona muy bien, para estar atentos, ¿no?, ante esta posibilidad de quizás contagiarnos y no saber el nexo, ¿no?, que se trata de esta nueva reclasificación?
Claro, sí, efectivamente. Nosotros dividimos en síntomas mayores y menores.
Uh-huh.
Los síntomas mayores obviamente son los de cualquier proceso infeccioso, principalmente orientado por la fiebre. Y lo que agrega, que es muy particular del COVID, es la pérdida del gusto y del olfato. Atrás de eso se presentan todos los síntomas propios de un proceso infeccioso generalizado, que puede ser dolor corporal, dolor de cabeza, puede ser astenia, que en el lenguaje coloquial se traduce como falta de fuerza, falta de incapacidad. Y en base a eso también agrega muchos síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, agregamos obviamente el dolor de garganta, digamos, son síntomas que todos conocemos, pero el característico propio de esto es el pérdida de gusto y olfato.
Porque por ahí se ha dado quizás en esto de los controles que se vienen efectuando, ¿no? Por ejemplo, en instituciones deportivas o en gimnasios, en negocios, esto que es la toma de fiebre, ¿no? Uh-huh. De la temperatura para ver si alguien tiene fiebre. Estuve viendo en el día de ayer esto que es la incorporación del termómetro infrarrojo, ¿no? Sí. O el termómetro digital. Parece quizás una cuestión que ya todos debemos saber, pero quizás no lo es, ¿no? ¿Cómo sí, se igual, debe tomar realmente la temperatura, ¿no?
Mire, la temperatura en sí, cuando uno tiene fiebre, ¿sí? O ya es porque el cuadro infeccioso ya está avanzado. La realidad es que nadie va a un gimnasio teniendo fiebre o nadie va a una institución de recreativa teniendo signos ya de temperatura. El problema nuestro, y que vemos que es una situación más que común, son aquellos pacientes que son asintomáticos o lo que se llama oligosintomáticos, que tienen muy poquitos síntomas y no va a aparecer nunca en un termómetro, ¿no? Ese registro. Y por lo tanto, son pacientes contagiantes igual. Más que la precaución de la temperatura en la puerta de los distintos lugares donde concurren las personas, solicitamos que, por favor, todos los comerciantes obliguen, ¿sí?, a utilizar el barbijo dentro de las áreas cerradas. Eso es lo que más nos interesa y es donde queremos apuntar. Lavado de mano y utilización de barbijo. Esa es la regla básica de prevención y, obviamente, sin olvidarnos del distanciamiento. Si cumplimos esas tres cosas, la realidad es que los contagios se reducirían muchísimo más.
Belén,
¿qué pasa, por ejemplo, cuando en relación a los gimnasios, vos hablabas, bueno, del distanciamiento, el lavado de manos? ¿Qué pasa cuando se utilizan elementos, aparatos o se comparten aparatos? Es decir, más allá de estar usando barbijo y habiendo desinfectados las manos al ingreso, ¿quedaría como habilitado luego compartir elementos bajo esas condiciones?
Mire, los protocolos asumen que la limpieza de los elementos que tienen contacto con las manos tienen que ser constante. Mientras eso se cumpla, no sería un inconveniente.
Bien.
El problema es cuando yo estoy transpirado, me llevo la mano a la cara, luego vuelvo a tocar la superficie del instrumento, y así el que viene atrás, si no se higienizó la barra, por ejemplo, o alguna cosa, el que viene atrás toca y hace exactamente lo mismo, y eso multiplica la cadena de contagio. El protocolo para este tipo de cosas implica necesariamente que tiene que haber una limpieza prácticamente constante de los elementos que se utilizan. No debería haber dos utilizaciones y una limpieza en el medio.
Uh-huh. Y doctor, ¿qué podemos empezar a pensar o cómo podemos empezar a abordar el cuidado y el manejo de los vínculos con nuestros adultos mayores después de 10 meses?
No, por favor, 10 años de pandemia no.
10 años no. En el inconsciente me parece que ya son 10 años, chicos. Tremendo eso. Bueno, pero a lo que voy es, vienen con un desgaste, por ahí emocional, anímico. Sí. ¿Cómo podemos contenerlos? ¿Qué espacios seguros, recreativos les podemos brindar? Porque convengamos que ellos también son una de las poblaciones que más necesitan la práctica de una actividad física, la práctica de un vínculo social.
Intercambio. Esa misma situación se la voy a trasladar a todas las personas, no necesariamente a los adultos mayores. Todos, inclusive las personas del equipo de salud, trabajamos y necesitamos exactamente las mismas condiciones. Obviamente no hay algo 100% seguro, no existe. ¿Por qué? Porque siempre en algún punto, cuando uno hace un procedimiento o calcula un protocolo, siempre está el factor humano que en algún punto puede fallar y obviamente generar una línea de contagio. Algo 100% seguro no lo hay. Lo que sí hay es la precaución de hacer las cosas antes de llegar a ese contacto. Primero, prever dónde va a ser. Lo más importante es que sea al aire libre, que esté, sea un lugar ventilado. Segundo, si vamos a interactuar entre personas, lo conveniente es que todos estén con barbijo, ¿sí?, con cubreboca, todos se hayan lavado las manos previamente, y una vez que eso ocurrió, simplemente podemos compartir el espacio, siempre y por supuesto sin compartir utensilios, el mate, etcétera. Mientras no hagamos eso, ni nos saludemos con besos o nos demos las manos como hacíamos antes de todo esto, la probabilidad del contagio se reduce muchísimo. El problema es que nunca es cero, esa es la situación. Pero tomando esas medidas es muy, muy factible que no ocurra nada, pero bueno, siempre está la posibilidad, lamentablemente.
Y en el sistema de salud, digo, ustedes analizando, obviamente yo creo que todos, en la mayoría, analizamos y tratamos de ser responsables, ¿no?, ante estas cuestiones, digo, de se nos viene ya estos festejos de fin de año, de Navidad. ¿Cómo analizan ustedes? Escuchábamos hace algunos días a Retamar, que es integrante también de la base de datos de la UTN, de la Facultad Regional Concepción del Uruguay, que hablaba de esta posibilidad de duplicarse los casos hacia mediados de enero. Con estos datos y también sabiendo y viviendo la realidad de ustedes, el sistema de salud, ¿cómo analizan o cómo prevén que serán los primeros días de enero, ¿no?, ante estos encuentros que se van a desarrollar en Navidad y fin de año?
Y eso es una realidad que nosotros no la podemos saber. Si nosotros venimos considerando lo que se viene haciendo hasta ahora, las medidas que se van incorporando en la ciudad, lamentablemente la perspectiva no es buena. Si uno hace exactamente lo mismo que venía haciendo con los mismos resultados, y no puede pretender que en lo inmediato se modifique esa situación. Hay herramientas que deberían empezar a considerarse que no se está haciendo para tratar de reducir la tasa de contagio. Pero en lo que va a ser, si no se va a hacer unas medidas restrictivas para lo que va a ser las fiestas o reuniones de Navidad y Año Nuevo, y si el sistema de control del Estado no va a poder ejercer lo que sería la vigilancia necesaria para evitar estas reuniones que no seguramente sean masivas, vamos a tener un problema muy serio de capacidad de asistencia en los primeros días de enero.
Preocupa, ¿no?, este tema.
Y por supuesto nos preocupa. Pues imagínense, nosotros somos vecinos de la ciudad, pues circulamos por la misma ciudad, vamos a los mismos locales que todos. ¿Qué más interesados que nosotros en reducir la tasa de contagio? Porque queremos cuidar también nuestros propios familiares en ese sentido. Entonces, para nosotros, bueno, en realidad hablo por mí, pero sé que es el sentimiento general, encontramos frustrante la actitud de cierta parte de la población que simplemente decide mirar su propio ombligo sin importarles muchas veces la salud de los propios adultos mayores, de nuestros propios abuelos. Merkel decía que no sea la última Navidad que pasemos con nuestros adultos mayores, como diciendo, no los contagiemos, tengamos cuidado en estos días. Y obviamente nos desalienta pensar eso, que no se están tomando las medidas que se requieren o se podrían utilizar y la contagiosidad sigue estando elevada. Entonces, en cierto punto nosotros lo vemos como preocupante y también frustrante, porque no hacemos otra cosa que ser un termómetro de una situación, pero no podemos tomar medidas suficientes para que eso mejore.
Claro, porque este no es un problema en el sistema de salud, es un problema en la responsabilidad de todos que tenemos.
Arranca en la responsabilidad.
Básicamente ahí.
Exactamente, arranca en la responsabilidad de todos y el sistema de salud aguanta o resiste, tiene cierta capacidad limitada, que es la capacidad del personal, y obviamente eso implica un riesgo potencial. Entonces, ahí
y hablando de capacidad del sistema de salud, Al día de hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Concepción del Uruguay posicionada frente a esto? Sabemos que hay un abordaje que es en la internación, en las guardias, y sabemos que hay un otro abordaje que es telefónico, que las personas también cursan la enfermedad en sus casas con correcto seguimiento. Ahora, ¿sí? ¿Cómo están nuestros edificios de salud?
Bueno, eso se integró en una red de lo que es lo público y lo privado y se trabaja en conjunto. La realidad es que al nivel de contagios que tenemos todavía hay una capacidad de respuesta, pero esto es como jugar al ajedrez, ¿no? Uno cuando ve el tablero tiene que pensar lo que va a pasar una o dos jugadas hacia adelante. Por eso cuando nosotros agarramos y vemos la curva, vemos que los contagios siguen en aumento, y en ese sentido no vemos que a corto plazo, y más sabiendo lo que viene ocurriendo con las fiestas, como le dije, lo muy probable es que tal vez en algún momento no tengamos la posibilidad de brindar la capacidad de atención. Eso es extremadamente preocupante, pero es una cuestión de responsabilidad social en como primera instancia, y en segunda instancia que se necesitan empezar a aplicar herramientas que no se estaban utilizando hasta ahora.
Lo escuchaba a Lombardi en esta semana, el doctor Lombardi, director del Hospital Urquiza, que hablaba sobre, digamos, lo que más preocupaba era la internación de los casos moderados, que son los que utilizan la mayoría de las camas en el hospital y también en las clínicas privadas. Digo, ¿esto también viene preocupando en estos días? ¿Ha incrementado o viene, digamos, en el mismo número?
No, se ha incrementado exponencialmente en los últimos 30 días. Por eso, cuando uno ve la proyección, no es algo que sea bueno, no es algo que sea bueno. Por eso, nuevamente, el mensaje creo que es contener las fiestas dentro del grupo familiar y evitar las salidas. Y si los adolescentes insisten en la juntada con sus amigos o en ir a lugares que no estén habilitados para reuniones masivas, es una responsabilidad de los padres evitar que lo hagan, porque son ellos esto de manera estadística, ¿no? Son los grupos que principalmente trasladan la enfermedad dentro de la ciudad, son aquellos grupos etarios de menos de 30 años. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no?
Sí, adolescentes.
Adolescentes, responsable de los padres, y cuando son...
Y no tan adolescentes.
Y no tan adolescentes, exacto. El pedido de los familiares, son los que se tienen que cuidar de manera indirecta con el comportamiento de los hijos.
Claro. Y la gente, digo, en esta franja etaria de pongamos, de 25 a 40 años, ya es un adulto responsable. ¿No?
Debería ser
responsable, ¿no?
Sí, se supone que sí, pero yo entiendo, están todos cansados, nosotros también estamos cansados de todo esto, sí, pero lamentablemente no tenemos otra situación al momento. Imagínense que el equipo de salud también quiere reunirse, también quiere...
Con personas, tal cual,
como en todo el resto. Y además a eso le agregamos el estrés de tener que estar viendo el coronavirus todos los días. Entonces imagínese también cómo estamos, y entendemos que es necesario mantener esta conducta por los próximos 1 o 2 meses más, para finalmente reconocer que la vacuna, cuando llegue, sería parte de una solución, porque obviamente va a reducir la cantidad de internados principalmente, y obviamente los fallecidos también. Entonces no queremos llegar a eso.
Claro, porque no hablamos aquí quizás de las personas que fallecen. Digo, hablábamos recién de la duplicación de casos, pero al hablar de duplicación de casos también hablamos quizás de la duplicación de muertes que se puedan llegar a producir, ¿no?
A medida que más cantidad de infectados hay, más probabilidad de muertos vamos a tener. Y eso es una certeza matemática, eso va a ocurrir.
Bien, usted sabe que tenemos aquí un mensaje que nos envían los oyentes a través del teléfono de WhatsApp 3442-560768, que nos dicen, hola, una inquietud, en los cajeros del banco, cero cuidados, nunca vi alcohol, ni alguien limpiando en todo el tiempo. ¿Cómo nos debemos manejar? Dice, en cambio los negocios te toman temperatura antes de ingresar y desinfectan al salir también. Bueno, ¿cómo hacemos con respecto a los cajeros automáticos? Debo decir que yo he visto en el cajero automático de Banco Nación que ahí hay colocado un alcohol. Pero bueno, es responsabilidad nuestra, ¿no? De quizás colocarse el alcohol antes de ir a los cajeros.
Hay que poner, en todo lugar público hay que entrar con el barbijo puesto, nunca sacárselo, ni tocarse la cara. Antes de tocar el cajero hay que lavarse las manos con alcohol y al salir del cajero hay que lavarse las manos con alcohol nuevamente. No hay otra, digamos, otra fórmula. Es eso. Más allá que haya o no haya alcohol de... En provisto por el banco. La realidad es que no, uno debería tener en el bolso, en la cartera, en lo que sea, un frasquito de alcohol en gel para de este tipo de situación.
Sí, el barbijo, alcohol en gel, las llaves, el monedero y el celular son las cosas básicas ahora.
Sí, seguro.
¿Belén?
Realmente es una cuestión de autocuidado, como decíamos. Hay que grabarlo a fuego. Sin ir más lejos, por ahí pasa que uno está tan acostumbrado al tapaboca o al barbijo que entramos a un lugar de repente seguro donde nos lo podemos retirar y nos dejamos el barbijo puesto, pero porque ya está como incorporado, ¿no? Así debería ser con todo, el lavado de manos, como una cosa casi automática ya, ¿no? Es importante inculcar estas cuestiones en los niños, en los adolescentes. Hay que insistir en estos hábitos.
Sí, por supuesto. Es algo fundamental. Mira, yo en este momento estoy estacionado en la calle y veo gente pasar sin barbijo o sin problema. Y veo que, obviamente, sí, el mensaje no está llegando. Sí. Así que es una lástima porque nos vamos a tener un principio de enero bastante preocupante.
Y también pasa que la gente de repente circula con el barbijo y pasa todavía, porque incluso a mí en lo personal me pasan las consultas, que llega al consultorio, entra, se sienta y se deja todo y se saca el barbijo, como si de repente se despojara de los elementos personales. Y hay que estar atento a decir, no, pero no te lo estés sacando, porque... ¿Por qué te lo sacas? O sea, son cosas como que actúan casi en el inconsciente, ¿no? Hay que estar súper atentos a eso.
Seguro.
Doctor, otra de las cuestiones, hoy hablábamos de las fiestas, pero también lo que es la temporada de verano, se habilita, decíamos, un lugar muy caro, los sentimientos de los uruguayenses en este sentido, que tiene que ver con las playas, ¿no? Uh-huh. Esta apertura del turismo, por más que ha dicho el intendente Oliva que trataron de no focalizar una campaña de turismo abierta a la ciudad, pero digo, quizás mucha gente que va a llegar de diferentes puntos del país a nuestra ciudad, ya sea por visita de familiares, ya sea porque le gustó la ciudad o por X causa, digo, ¿cómo también esto impactaría? ¿Ustedes lo están analizando desde el comité? Y también por ahí el tema de las playas, sabemos que tiene su protocolo, que tiene la utilización del barbijo, por más que sea raro llegar a una playa con el barbijo, pero bueno, es la nueva normalidad a la que nos tenemos que adaptar. ¿Cómo lo ven ustedes a esta situación de una apertura del turismo también?
La realidad es que la cuestión de tener la ciudad cerrada responde más a una fase de cuando acá adentro no tenemos circulación. Lo más probable es que no se puede controlar la población local, y eso es lo que nos preocupa o nos conlleva la principal situación actual. Además, es muy probable que los turistas que vengan se vayan enfermos si seguimos en este ritmo de contagio. Entonces no es el turista el que técnicamente nos está preocupando ahora, nos preocupa el comportamiento del uruguayense. Entonces, cuando controlemos la situación de los uruguayenses, bueno, se evaluará a nivel local si se están cumpliendo los protocolos de cuidado en las playas o no. Eso no es responsabilidad del hospital. Uh-huh. Pero la realidad es que hoy por hoy, no, al nivel de contagio, nos preocupa los uruguayenses y cómo se comportan los uruguayenses.
Uh-huh. Y que el problema...
No, no nos vamos a centrar el foco en un lugar donde no está. Hoy somos los uruguayenses los responsables de ese nivel de contagio.
Y el problema, digo, tiene que ver con un lugar cerrado, ¿no? Digo, si uno está en un espacio abierto, con sí, la distancia y con el barbijo.
No hay nada, no hay algo que haga que sea 0% probable. Siempre hay probabilidad de contagio. Si uno está en un lugar cerrado, es mayor que estar en un lugar abierto. ¿Se entiende? No, lo importante es sumar elementos de seguridad. Si uno suma elementos de seguridad, la probabilidad siempre baja.
Sí, y otro tema también tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Hoy muchas familias, lamentablemente por ser quizás contacto estrecho de algún caso positivo, tienen que estar aislados. ¿Cuál es el mensaje que podemos darle a estas familias también de cuidado, de prevención? Sabemos que a mí me tocó estar aislada y la verdad no es nada grato, fue en el inicio de la pandemia. Y uno empieza a sentir, algunos síntomas o no, digo, quizás no pasó nada. ¿Cómo se debe manejar las personas que están aisladas hoy por hoy? ¿Cuáles son los requisitos que se deben seguir, decíamos, para esas personas?
El aislamiento es fundamental para que el virus no siga desparramándose. Por eso es importante que aquella persona que les recomiende el aislamiento lo cumpla. Sobre el manejo puntual, es así, cuando aparece algún síntoma automáticamente se comunican con el sistema el teléfono de COVID, se los ingresa al sistema y se les hace un seguimiento a través de eso. Obviamente los pacientes deben ir comunicando la actualización de los síntomas para ir viendo si se requiere el diagnóstico mediante Nexo o si necesita una atención en una guardia. Eso es lo que se hace normalmente, pero el hecho de quedarse en la casa es fundamental para controlar eso.
Son 14 días.
Los contactos estrechos son 14 días.
Y doctor, cuando la persona ya está transitando los 10 días, en algunos lugares yo he escuchado que con 10 días también ya podían volver a sus actividades normales.
No, 10 días son los contagiados, los que son positivos.
Los contagiados.
Sí, como mínimo son 10 días.
El que es contacto estrecho es 14.
Son 14. Se puede extender días más si tiene síntomas, por supuesto.
Se entiende.
Nosotros evaluamos antes de dar el alta.
Eso. ¿Cuántos días sin síntomas deben transcurrir hasta que esa persona tiene el alta?
Son 3 días sin síntomas.
Son 3 días. Bien. Se supone que en ese momento la carga viral de la persona ya no llega a ser un riesgo.
Exacto. Por eso sí. Exactamente. Así funciona.
Claro. Bien. ¿Y qué podemos decir de la donación de plasma después de una vez recuperada la persona? ¿En qué casos? ¿A partir de cuándo?
Mire, la pregunta, hay toda una formalidad para el tema de la donación de plasma.
Sí.
Y eso sería conveniente que la entrevisten al personal de hemoterapia del hospital, que le va a poder dar mejores respuestas que yo. Ellos conocen todo su protocolo a fondo. Yo la verdad no lo conozco de manera completa. Pero sí, hablen con el personal de hemoterapia.
Sí, tuvimos la posibilidad de charlar, pero quizás la pregunta de Belén apunta a si han visto un importante nivel de mejoría en los pacientes. Ustedes que por ahí se manejan con los pacientes en el día a día, ¿han visto una mejoría importante con respecto al plasma?
El plasma sirve para los pacientes moderados entre los 7 días. Eso es lo que se ha demostrado científicamente hoy. Y reduce el pasaje de paciente moderado a terapia intensiva.
Bien.
Eso, para eso está funcionando el plasma. Eso es el mejor beneficio que da. Pero bueno, uno, como siempre dice, prefiere prevenir a tener que curar. Y espero que el mensaje hoy, por favor, sea eso, de cuidarse y el tema de la fiesta fundamental.
Bien,
creo que eso es lo fundamental y por supuesto queríamos poder charlar con usted y llevar este mensaje, ¿no? Que creo que hoy por hoy para las fiestas, más allá de que hay familias que hace mucho tiempo no se ven, desde el sistema de salud obviamente las gracias porque La verdad están haciendo un trabajo muy importante y yo creo que la población de Concepción del Uruguay se los agradece, pero también decirle a la población de Concepción del Uruguay que como muestra de agradecimiento todos tenemos que utilizar el barbijo, respetar el distanciamiento, llevar las medidas que nos piden, ¿no? Y bueno, hoy por hoy también decirle, doctor, que no es un delito contagiarse de COVID, ¿no? Porque creo que hubo un señalamiento, ¿no? Más que nada también a los profesionales de la salud, que muchos han estado contagiados, la han pasado realmente mal y han tenido que dejar su laburo para recuperarse y volver nuevamente a trabajar. Así que creo que eso es también un poco lo que tenemos que recalcar, ¿no?
Exacto, exacto. Que la población, si nos quiere agradecer, la mejor manera que puede hacerlo es respetando las normas. Creo que eso es lo que nos, básicamente buscamos todos los que estamos en el equipo de salud.
Bien. Doctor, bueno, muchísimas gracias. Realmente,
no, por favor,
siempre tan esclarecedor, concreto, conciso. Y bueno, siempre AM Salud va a estar dispuesto y abierto a difundir estos temas en lo que competen a la calidad de vida de todas las personas.
Bueno, le agradezco. Que tenga un buen día.
Llegando a fin de año, nada más que alentar a que podamos seguir adelante en este autocuidado y transitar esta pandemia de la mejor manera posible.
Exactamente, ese es el concepto.
Muchísimas gracias,
bueno,
doctor.
No, gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.